Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Editoriales dicen: esta novela ha tenido éxito, un bestseller. ¿Qué contenía? Un 80% de sexo, un 10% de amor, otro 10% de intriga policíaca. Hagamos eso mismo, y se llama al mejor escritor del mundo, y dice: oye, haz una novela con estos ingredientes, y fracasa. De repente sale, tú imagínate que vas a un editor y le dices: tengo una novela estupenda. Y te dice: cuéntame. Dice: bueno, se desarrolla en la Edad Media, en un convento de monjes, no hay ninguna mujer, algunas páginas están escritas en latín. Claro, el editor abre el cajón, saca la pistola y te mata, ¿no? Bueno, pues eso es El nombre de la rosa, que fue un bestseller mundial, ¿no? Es decir, que no se sabe nada. En estos terrenos de los que estamos hablando, no se sabe nada.
No se sabe nada, efectivamente, sí, es una buena definición para un periodista y para el periodismo, que no se sabe nada o que no se sabe casi nada de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Esto que decía Millás en el A Vivir de que son dos días con Javier del Pino en la cadena SER, que lo decía sobre Broncano, sobre lo de la revuelta, decía... ¿Cómo es lo del éxito, no? ¿Y por qué? Claro, es que después, a posteriori, todo el mundo sabía que a Broncano le iba a ir bien, pero antes nadie daba un duro. Es esto del éxito y del que nadie sabe nada, que nuestra profesión, que es un arte, hombre, bastante menor que la literatura, somos aprendices de todo, pues también suele pasar, que no se sabe nada, ¿no? No se sabe, por ejemplo, por qué un hombre que era cronista de fútbol, del Atleti, que es una particularidad especial en el fútbol, después empezó a hacer entrevistas y... Y gustan las entrevistas. Podríamos llamarlo algo así como, emulando a Umberto Eco, lo de en el nombre de Iñaco. Como si fuéramos Guillermo de Baskerville y el novicio Atzo de Melk en aquella película de El nombre de la rosa, es que yo vi la película, no leí la novela de Umberto Eco, estaremos aquí los dos, o sea, Iñaco Díaz Guerra y servidor de ustedes. Hola, Iñaco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Bien.
Carlos?
¿Viste la película?
Vi la película y leí el libro.
Y leíste el libro. Fíjate, también, qué barbaridad.
¿Cómo éramos de jóvenes?
¿Cómo éramos?
Cuando leíamos.
Pero ¿viste primero la película y después el libro?
Vi primero la película y luego leí el libro.
¿Te gustó tanto la peli que dijiste, voy
Me
a leerme...?
Me gustó muchísimo la peli. Es una de mis pelis preferidas.
Ah, coño, pues mira, he tocado hoy la...
Has tocado ahí...
Es que es una gran película.
Es una gran película.
Y mejor libro.
A mí me gusta... O sea, el libro está bien, pero es verdad que cuando haces ese orden...
Sí, es
si
verdad.
La película te gusta mucho, el libro está mejor, es más completo, pero ya quedó lo mismo. Ves ahí a Christian Slater, sí, y a Sean Connery, sí, y es muy difícil, ¿no?
Aquella escena de sexo.
Sí. Era una época en la que, he de decir... que esas escenas de sexo todavía me turbaba, sí, sobremanera, porque era una edad en la que
la tierra,
estábamos poco acostumbrados. Este día es que un 80% de sexo garantiza el éxito, como ya que digo.
Joder, aquí había un 10-15% de sexo.
Claro.
Y después es verdad que los secundarios de la película, sí, eran muy feos.
Eso es una cosa, ¿verdad?
Eran muy feos.
Era una ocasión donde estaba Christian Slater, que le habían afeitado la coronilla, sí, para disimular, pero coño, era Christian Slater.
Sí, sí, sí.
Sean Connery, que no ha sido feo, ni calvo,
no,
ni con pelo, ni nada.
No ha sido ni de espaldas.
Y luego, todo rodeado de orcos, ¿no? Sí. De la parada de los monstruos.
Y el misterio en la abadía, el misterio en la abadía. Vale, bueno, pues, entonces, me recomiendas leer la de Humberto Eco, ¿verdad?
Si has visto la peli, ya te ha gustado.
Ah, pues, entonces,
hay mejores libros que
vale, leer. Venga, pues entonces estamos...
Está bien el libro, ¿eh? Pero que es que ya no pierdas el tiempo en repetir lo que ya te sabes.
Bueno, con lo del misterio este que decía Juanjo Millás en el A Vivir, que son dos días, me pareció muy ilustrativo de cómo funciona este mundillo, este, como yo decía, arte menor que es el periodismo, o vídeo menor que es el periodismo, de cómo de repente alguien que no parecía que estaba predestinado a hacer algo lo hace y funciona. Y dices, ¿por qué? Después a posteriori lo estudias y dices, bueno, a lo mejor sí, pero siempre después hay mucho azar en...
Hay muchísimo azar, y eso me hace mucha gracia cuando la gente habla de talento y de tal nuestra profesión. El talento es un complemento al azar, sí, ¿no? a un alto porcentaje. Yo, tú lo has dicho, yo llevaba 15 años de carrera, a lo mejor no había hecho prácticamente una entrevista, porque yo estuve muchos años en el AS, y hacía crónicas, hacía reportajes, hacía columnas, llevaba sección, hacía casi de todo menos entrevistas.
Sí.
Luego me fui al Mundo a llevar una revista, que igual, básicamente lo que hacía era coordinar y escribir columnas y escribir. Y hubo una portada con Piqué, y Piqué me conocía y quiso que le hiciera yo, pactamos en eso, y esa es la primera entrevista grande que yo hice, y fue ya que digo, que habló cuando yo a lo mejor ya llevaba 15 o 16 años trabajando.
¿Y cómo te quedó aquello?
Pues aquella me quedó mucho peor que las demás, pero bueno, vas aprendiendo, sí, ¿no? Sí. Y luego alguien decidió que podía probar a hacer una entrevista en contraportada y tal, pero es pura suerte, de todas las cosas que te podía haber dicho que yo quería hacer el periodismo, no te hubiera dicho entrevistas.
Es decir, que en ningún momento tú, cuando estabas estudiando en tus años tiernos la carrera, nunca pensabas en yo quiero ser un entrevistador, sagaz
no.
Y tal.
No, sagaz tampoco, porque me conozco. No, pero no era lo que estaba en mi cabeza. Porque yo no tengo un gran... Hostia, decirlo, pero es verdad, yo no tengo una gran vocación periodística.
Bueno, no, entonces, pero es sincero decirlo.
Entonces, más o menos, yo me he ido dejando llevar por la vida, muchísimo, y lo que siempre he tenido claro, que era lo más parecido a un talento, eso que hablamos que talento tenía, es que escribía razonablemente bien. Pero también, que soy muy perro y no tengo una novela dentro, eso que todos los periodistas tienen una novela dentro, me parece increíble.
Tú no...
Porque, oye, una y tres, ¿no? Yo no tengo ninguna novela dentro, tengo mucho respeto a la novela y no considero que el salto de escribir 10.000 caracteres,
una novela,
y me parece muy gordo, ¿no? De que, bueno, pues como lo que yo sabía que hacía bien era escribir, siempre pensé que iba a ser un poco mi carrera como empezó siendo al principio, que podría ser columnista, que podría ser cronista. Puedo ser reportero, porque no tengo mucho ojo, pero sé contar las cosas.
Sí.
Pero entrevistador no entraba en mis planes.
Lo de la crónica deportiva sí entraba, entiendo.
Lo de la crónica, sí, la deportiva, no, yo no quería ser periodista deportivo.
Ah, ¿tampoco?
Si es que...
La entrevista está siendo desmontando a Iñaco.
Desmontando a Iñaco, pero no es ningún secreto, o sea, yo empecé publicidad. O sea, imagínate por dónde va mi vocación.
Empezamos desde el principio, entonces.
Empecé publicidad, hice 3 años de publicidad.
Vale.
Me cambié de publicidad a periodismo porque tuve una discusión con la persona que me pasaba los apuntes,
sí,
y en periodismo tenía mis amigos y más apuntes. Esta es mi vocación y así acabé siendo periodista. Y yo tenía muchísimo prejuicio, que es una cosa que ahora detesto que pase, pero yo he estado ahí, al periodismo deportivo, muchísimo prejuicio. Soy de esa generación en la que todavía parecía que era como una cosa de... No sé cómo decirlo, no quiero decir de... Cualquier palabra que digas muy faltona, todas las que se me está ocurriendo, porque entendemos, ¿no? Era una cosa que culturalmente estaba mal vista. Y yo caí en ese tópico durante casi toda la carrera. Tú querías ser periodista político, periodista cultural, sobre todo, es lo que yo pensaba que iba a ser. Pero pensaba que el periodismo deportivo era una cosa menor. Cosa que ahora pienso todo lo contrario. Pienso que el periodismo deportivo es el mejor periodismo para gente que tenga ganas de escribir y de hacer cosas, porque es el más libre. Pienso sobre todo más en el escrito. Pero si lo empiezas a pensar, todos los grandes columnistas, los mejores columnistas de los últimos 20, 30 años han escrito deportes. Pienso en Enric González, pienso en Gistao, pienso en Javois, pienso en prácticamente todos, ¿no? Y podríamos seguir con la lista, ¿no? Entonces, ese prejuicio se me quitó, pero se me quitó porque tuve que pedir una beca ya porque se acababa la carrera y lo que quedaba era así. Y dije, bueno, voy allí 3 meses y ya veremos. Y como tú bien has dicho, el azar, me fui quedando y aquí estamos.
Bueno, por el azar con otra película, eso es como el inicio de Match Point, la peli de Woody Allen.
Sí,
la de
totalmente.
La pelota que golpea en la red y entonces el azar hace que...
A mí esa gente que asegura, me cuesta creerlo, que tiene el control de su vida, ¿no? Que tenía un plan y ha ido siguiendo pasos, me fascina, porque primero me parece un coñazo, ¿no?
Sí. Déjate
llevar un poco, ¿no? Y segundo, me parece que ese control es imposible. O sea, yo de las cosas que quería, las cosas que han pasado, el 80% han estado fuera de mi control.
Entonces, lo mejor es no tener demasiados sueños.
Bueno, puedes tener sueños, pero no acerque demasiadas ilusiones.
Claro,
¿no?
Vale.
Con lograrlo.
Es mejor no tener,
con lograrlo.
Tener sueños bien, no tener demasiadas ilusiones, mejor.
Sí, hay gente con mucha ambición. Yo sí, tampoco creo mucho en la ambición, ¿no? Es otra cosa que...
En contra del talento...
En contra del talento no.
Estoy
a favor del talento, muy a favor del talento. Lo que digo es que el talento, por desgracia, es mucho menos importante en lo que pasa que el azar.
Sí, mejor.
Pero
mejor.
No, estoy a favor del talento.
Claro, no, a favor del talento.
Eso es en contra de la ambición, de la gente que siempre quiere más. Eso lo detesto. Lo detesto profundamente. Esa gente que llega a un sitio y está bien y a los 15 días ya necesita cambiar. No sé, yo eso no puedo. Me parece que es un poco la metadona del mediocre. Es decir, no tengo un gran talento, no tengo una vida que me lleguen a otra gran cosa, pero tengo ambición, ¿no? Entonces es siempre como una permanente huida hacia adelante de quiero más.
Iba a empezar por el deporte, pero ya que
no,
estamos...
Soy muy difícil de llevar como entrevistado.
Ya que estábamos hablando de la ambición y de las entrevistas y demás, digo, tú has conocido mucho mediocre famoso.
Un montón.
¿Son mayoría?
No, tampoco. Son la misma media que los mediocres no famosos.
Vale.
Bueno, es decir, por eso te decía, la fama... el éxito, volvemos a hablar al principio, no tiene necesariamente que ver con el talento ni con la brillantez. Y además, en según cosas, es decir, he conocido a muchos futbolistas. ¿Qué quieres que te diga? O sea,
tú ya venías...
¿Eh?
Tú ya venías,
claro,
maleado.
Yo ya venía maleado. Sí. Yo venía de craquear con futbolistas. Es verdad que después de craquear con futbolistas, casi todo te parece mejor.
Sí.
Porque puede ser el mismo nivel de mediocridad o el mismo nivel de aburrimiento, el mismo nivel de todo, pero con un puntito de educación que el futbolista a veces pierde, ¿no? Porque no está en esa burbuja. O sea, es mucho... Y eso es una cosa que me flipa, ¿no? Y que lo descubrí cuando empecé a hacer entrevistas en el mundo ya fuera del deporte, y que me era mucho más fácil tener acceso a hacer algo con, yo qué sé, con Luis Tosar, con incluso con Javier Bardem, o sea, con gente.
Con estrellas.
Con estrellas de verdad, con gente que con un talento y que han ganado y qué tal, que a lo mejor con el lateral derecho suplente del Getafe. Es que es así.
Es la realidad.
Es la realidad.
Triste.
Es la triste realidad de este país, en concreto de cómo se ha convertido el fútbol en una burbuja cerrada de falsos semidioses.
Claro, ese es uno de los, entiendo yo, de los problemas. Como esto va a ser una conversación a salto de mata, iremos hablando de este tema. Digo, como uno de los problemas que yo veo del periodismo deportivo actual, sin meterme demasiado en charcos, es... de los problemas o mejor de las ventajas, habrá gente que le gusta más ese formato, que es el no tener acceso a los protagonistas, hace que los protagonistas al final acaben siendo los propios tertulianos del medio deportivo.
Es un problema, ¿no? Eso ha sido un problema.
Habrá gente que lo vea como una ventaja de decir, bueno, pues vale, pues
tengo claro,
gano yo más pasta.
Hay mogollón de tertulianos que están encantados con esto, ¿no? O sea, yo personalmente, y esto es un poco tirar piedras contra mi propio tejado, la tertulia como concepto, la tertulia televisiva, la deportiva, la detesto un poco, y yo he ido a Estudio Estadio 2 o 3 años. Pero no ha quedado más remedio, es decir, una vez que fuera de las imágenes y de los resúmenes, lo único, no tienes acceso a personajes, no tienes acceso a información tampoco, porque es tan cerrado que no es ya solo que no te den una entrevista a un futbolista, es que es muy difícil lograr nada que rascar. Por eso se acierta tampoco en todos estos programas de exclusiva. Nosotros lo sabemos, el porcentaje de acierto es como si aquí lo mil con los tiros libres. Es decir, es muy escaso. ¿Por qué? Porque la mitad de cosas no son noticias confirmadas, son un rumor que has oído, un tal un cual. Eso es terrible porque el acceso se ha perdido. Y esto ha dado lugar a que para llenar todo ese espacio y toda esa demanda que existe, ¿no? De la gente por hablar de fútbol y deporte a todas horas, pues lo llenamos con grito, con folclore y con bufandeo. No es bueno.
¿Consumes mucho menos periodismo deportivo ahora que antes?
Consumo poquísimo periodismo deportivo español. Y esto es otra cosa que... También porque yo he ido cambiando un poco cuando estás dentro. El aficionado mío al deporte cada vez es más aficionado a los deportes lejanos. Es decir, disfruto más como aficionado la NBA o la NFL de lo que disfruto lo que aquí ya conoces personajes o estás un poco dentro. Entonces, yo aquí de fútbol, por poner un ejemplo, que es a lo que voy, consumo lo justo, pero sé a quién consumo, sé a quién leo. O sea, sé a quién leo. Son cuatro cosas. Por suerte, como ha evolucionado esto, que es una pelea que siempre tengo, ¿no?, en redes, la gente que dice, no, es que ahora todo el periodismo deportivo es una mierda. Uh-huh. Todo es el chiringuito, sin querer faltar al chiringuito, ¿no? Pero mucha gente te echa eso en cara. Es mentira. Nunca ha habido tanta variedad, porque nunca ha habido tanto acceso a un altavoz para tanta gente. El problema es que ahora tienes que buscar y tienes que dejar de cebarte en lo como éramos antes. Antes leías el Marca o leías el As, o escuchabas Onda Madrid, o escuchabas la SER, o escuchabas la COPE. Ahora tienes que seleccionar al periodista que quieres. Yo tengo una lista de periodistas seleccionados. Y me alegro de que algunos de esos periodistas hayan dado el salto. Pienso en Miguel Quintana, al que yo ya consumía cuando estaba en YouTube, y ahora me encanta verle poder hacer un programa en una radio grande, ¿no?, como Radio Marca, pero muy poquito y cada vez menos, cada vez menos.
Ahí volvemos a un capítulo interesante, que siempre me ha parecido esto cuando se dice, no, es que estamos en la era de las fake news y de las mentiras en redes y yo soy de los de la opinión, que no sé si será compartido o no por muchos, de que en realidad no ha cambiado tanto, es decir, que ha cambiado el ecosistema mediático, por supuesto, pero que al final todo depende de tu responsabilidad. En gran parte, ¿no? De quién te fías y de cómo te fías. Quiero decir, si tú te fías de lo que cuenten determinados medios, que no diremos, o determinados periodistas, o consumas a tuiteros, pues es también parte de tu responsabilidad.
Sin duda, hay un grave problema con eso. A mí eso me desespera, ¿no? Hay una cosa que yo vivo mucho y que llevo fatal, y es que pasas todo el rato, ¿no? Estás en Twitter, en redes sociales, y ya conoces a tus seguidores, y sí. Yo tengo muchos seguidores del Atleti que se pasan todo el rato con razón, quejándose de que hay mucho madridismo en los medios, sí. Y qué tal, y que es bufandeo.
Madridismo sociológico.
Y que son madridismo sociológico, y que son incapaces, y que el periodista madridista es incapaz de decir que Vinicius se equivoca, tal, 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 tal. Bien. Vale, perfecto. Puedes estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero me parece perfecto. Yo, en parte, estoy de acuerdo. Pero que luego llegaste un día, dices que Simeone lo ha hecho mal, o se ha equivocado, y dicen, no, es que tú eres del Atlético. Tú tendrías que hacer lo que hacen ellos. O sea, la gente no quiere que se vuelva un periodismo, digamos, más neutro y menos. O sea, la gente lo que quiere es que haya un chiringuito de tu equipo. O sea, lo que te jode es que lo que te jode no es el periodismo que se hace, lo que te jode es el madridismo. Tú lo que quieres es que haya bufandeo, pero a favor de los tuyos. Entonces, sí. Hay un punto evidente de responsabilidad del receptor. Pero creo que nosotros también, y por nosotros me refiero a todos los medios de comunicación, hemos perdido el control del mensaje, no hemos sabido controlar las redes, y en vez de intentar marcar una distancia con todo lo que corre sin control en redes, hemos corrido a ser nosotros también los que perdíamos el control de nuestra propia información, a ser cada vez más sensacionalistas en el modo de vender el producto, a ser cada vez más tener menos capacidad de control sobre lo que decimos y no decimos, a que en redes se nos cuelen cosas, yo creo que nos ha podido la presión de una industria en crisis y de mucho miedo a que esto se fuera más, y en vez de intentar marcar la diferencia desde la calidad, hemos intentado jugar a lo mismo que jugaban esas redes sin control, y yo creo que ahí también nos hemos equivocado gravemente.
¿Sigue siendo muy de Twitter o lo tienes más abandonado?
Lo tengo muy abandonado.
¿Has tenido etapas muy de Twitter?
He tenido etapas muy de Twitter porque me gusta... A mí me gusta hablar con la gente como hablo con un amigo en un bar.
Le gusta picar a la gente, ¿no?
Sí, pero además yo pensaba al principio que la gente lo va a entender. Sí, o sea, que la gente iba a saber separar al periodista del tuitero. Es decir, que la gente iba a entender que cuando yo escribo, que yo puedo escribir un tuit diciendo, haciendo un chiste con los arbitrajes y el Madrid. Pero eso no, y eso tiene una validez cero, porque es una broma. Bueno, cero. Una validez de broma en un entorno de bar. Pero que eso me va a quitar, que si yo tengo que escribir una columna elogiando algo que ha hecho el Madrid, ahí es otro Iñaco. Ahí es uno que está escribiendo para un periódico que le paga y no tiene que contar lo que él quiere. Tiene que contar lo que él cree, lo que él ve, lo que él piensa, ¿no? Y entonces, cuando he visto que esa barrera era imposible, que no podíamos jugar, digamos, en dos niveles de discusión y de debate y de conversación diferentes, me ha aburrido de Twitter. Porque si tengo que tracar Twitter como si estuviera trabajando, pues para eso ya tengo un trabajo y no tengo necesidad de duplicar, ¿no?
Si la gente no entiende que hay un jueguecito, claro, digamos, en redes, O sea, porque el problema es la literalidad de las... Como la gente no, no... Bueno, la gente, digo, la mayoría de la gente no entiende, digamos, la ironía en redes, por ejemplo. Uh-huh. O esto que dices de los personajitos, que todos tenemos en redes una, claro, una figura, una identidad digital que después, en, como digo, en la radio o en una entrevista, no eres el tuitero. Claro, bueno, hay gente que es tuitera todo el día, pero...
Hay gente que solo es tuitera, sí.
Pero la mayoría no.
Pero es que aparte era la gracia al principio, es decir, la gracia era poder ampliar tu grupo de amigos, entre comillas, sí, de conocidos, de colegas, como lo quieras llamar, es decir, era que se abría un mundo en el cual yo bajaba, y no me refiero yo que yo esté alto, es decir, el periodista que durante muchos años ha estado separado de la realidad y en un listón de conversación de arriba, hablando de arriba hacia abajo al lector, en plan, yo te tiro esto y tú te lo crees porque para algo soy periodista, esto nos abría un círculo en el que podíamos hablar de igual a igual. O sea, yo bajaba al barro contigo en una situación, contigo eres periodista, con Pepe Pérez, Pepe sí. 77, en una situación de absoluta igualdad, en la cual él me podía decir a mí que, oye, pues esto que tú has hecho pienso que es un error funesto, y yo le podía hacer una broma. Y eso molaba mucho, esa idea. Pero eso no sé lo que duró, debió durar 6 meses. Luego se fue, al garete a toda velocidad.
Confiabas demasiado en la gente, ¿no? ¿Eh? Confiabas demasiado en los usuarios. Y
sí,
en...
sí, bueno, al principio era un poco así, pero cuanto más, cuando empiezas a ser, la comunidad crece, la comunidad se te llena de bichos, ¿no?
¿Has tenido malas tardes? Tío, ha habido...
No,
digamos que tú que eres juguetón en redes, uh-huh, digo, ¿has tenido algún día que dices, mejor no debería haber puesto esto?
Bueno, me he equivocado, seguro, pero cuando me he equivocado me he disculpado, no he tenido problemas. No me afecta especialmente. O sea, que afectan cosas de otro tipo, pero no que... O sea, pongo un Twitter, yo qué sé, que un tweet que pones y pasas durante 15 días, ¿no?, con todo el madridismo encendido. O al revés, ¿eh? Sí. Escribes algo diciendo, pues, joder, pues que viene a jugar al Madrid y tienes al otro lado. Pero no me afecta, yo ya sé lo que hay. Igual que cuando pongo un tweet político también sé que la mitad de mis seguidores, si no más, van a ofuscarse. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, eso no me afecta. Yo soy bastante pasota en general, soy bastante hippie.
Ah, ¿lo mantienes esto desde siempre o...?
¿El de esto?
Digo, el componente hippie de tu estilo de vida.
Sí, bueno, a ver, que alguien que dirá que más hippie que hippie, porque claro, mi estilo de vida, que a mí vivo en retiro y vivo muy bien. Es decir, que no voy a... Pero sí que tengo una visión de la vida muy, muy relajada. No soy una persona... Como no tengo ambición, como te he dicho al principio.
Es verdad, sí.
Yo ya que no quiero mucha ambición. Lo que quiero es vivir bien, sí, tener un trabajo que le gusta, llegar a casa, ver a los niños, salir a cenar con mis amigos, con mi chica, no sé, tomar una cerveza. No tengo grandes paranoias en la vida ni cosas que me... También porque me ha ido muy bien, ¿eh? Hablo desde el privilegio. Hay que tener esto siempre en cuenta, que hablo desde un privilegio absoluto.
Claro, yo si esto fuera un periódico y tuviera un titular, ya hubiera puesto que la ambición es la metadona de los mediocres. A mí me parece que como titular está bien. Pero como no es, esto es un programa de radio, programa no va a haber titular. ¿Notas mucha obsesión con eso en los entrevistados?
¿Con el titular?
Sí. Con no excederse en determinadas palabras, no...
A ver, depende. Tener
mucha. Que tú lo notas con mucho freno a la hora de hablar.
Es muy difícil generalizar en esto, ¿no? De verdad, porque hay gente que sí y hay gente que no.
Depende mucho de la persona, ¿no?
Yo creo que esto va a sonar un poco. Sí. No sé si un poco engreído, pero bueno, nos la vamos a jugar. Yo creo que yo no soy un gran entrevistador de manual, de cómo hacer las entrevistas, pero yo tengo un talento vital normalmente que ha sido que en general caigo bien.
Sí.
Caigo bien a la gente. Yo sé que en Twitter les cuesta creer que lo piensa que soy chulo, pero no, tengo bastante facilidad social. Cuando voy a un sitio generalmente tengo control de la situación y la gente suele querer caerme bien, uh-huh, lo cual como entrevistado guay, porque yo lo que hago es sentarme a hablar, como estoy sentado a hablar ahora contigo, con quien me toque, y sin currármelo mucho se genera un clima de cierta cordialidad y ciertas ganas de agradarme, que hace que muchas veces hablen más de lo que deben hablar. Eso es básicamente mi truco. No tiene mucho mérito más que sentarme y sonreír, ¿no? Hacerme un poco el despistado. Entonces, yo creo que la gente, cuando se siente cómoda, no se cierra tanto. Hay excepciones. Hay gente que sí. Hay gente que llegas y ves que es imposible. Pero sobre todo en el mundo que yo más hago, cultura, televisión, etcétera, ahí no mucho. En el mundo del deporte, periodismo tampoco nada, en las entrevistas que hago de periodistas, bueno, incluso lo estás haciendo también, sí, lo estarás viendo, la gente en cuanto se siente cómoda, sí, va como un avión.
Sí, sí.
En el mundo del deporte, deportistas, es diferente mientras están en activo, porque hice un tiempo una serie de entrevistas vintage, digamos, ¿no?, a ex deportistas retirados, y todos hablaban mucho No, hay mucho ego también. La gente lo que quiere es salir guapa en las entrevistas. Sí. La gente lo que quiere es salir guapa. No, lo que pasa es que luego sí me he encontrado mucho, esta semana la última, que vengo de un mar, de una movida absurda, sí que me he encontrado bastantes veces con quien luego lo lee y ve las cosas.
¿Qué te ha pasado esta semana? No me he enterado.
Bueno, da igual. Esta semana hice una entrevista, tampoco quiero seguir, ¿no? Hice una entrevista a una actriz, había aquí Rigos, lo habló con ella, no creo que le moleste, y si le molesta más suerte. Y una entrevista súper cordial y súper bien. Uh-huh. Y pues de repente el día que se publica, por la mañana me despierto, fue el domingo, que me desperté a una hora razonable, sí, a las 11 o así, y entro y tengo desde las 9 un hilo de ella diciendo que prácticamente que me lo había inventado todo, que yo había ido allí y había dicho a ver qué pongo hoy, sí, que todo lo que estaba publicado era mentira, con lo que eso conlleva de una persona con muchos seguidores, de gente, ya sabes, que además el periodismo tiende a estar bajo sospecha.
Sí.
Qué vergüenza, os lo inventáis.
El mundo, además.
El mundo, tal, tal. Y tú, con una cara de gilipollas, porque, oiga, señora, que esto está grabado.
Y totalmente, o sea, indefenso.
Y estás totalmente indefenso, porque la gente dice, no, saca el audio. Lo cual en Twitter es ridículo, porque Twitter al final son conjuntos que las intersecciones son muy escasas. Es sí, decir, de sus 100.000 seguidores que me estaban insultando, si yo pongo algo en mi cuenta, lo van a ver 1.000. Sí. Y lo que voy a hacer es informar a otros 55.000 de una movida de la que no tienen ni idea, ¿no? Por ejemplo, no, solo puedes quedarte sentado y esperar.
Que termine.
Y yo la intenté decir, oye, pero que lo has dicho todo, tal. Y ahí se quedó. Esas cosas sí que te pasan más. Y es una putada, pero que suele pasar que si haces bien tu trabajo y sacas un buen titular, que es a lo que vas, si logras que digan cosas que no quieren decir, que es el objetivo, bueno, al día siguiente cuando lo ven escrito, hay mucha reacción de yo no dije, yo no quería decir, pero bueno, con esto, queridos amigos, graben siempre sus entrevistas.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Yo lo he, como joven entrevistador, al que uno de los motivos por lo que tú estás aquí es por hacer buenas entrevistas y te quería conocerte y charlar un poco sobre eso, digo que yo lo he pasado mal las primeras veces que alguien se cabreó por eso. O sea, se cabreó por el,
claro,
titular.
Por eso sí lo pasa.
Y claro, dices, yo no quiero hacerle sentir mal a nadie, no hago una mala tarde. Pero es que lo has dicho.
Que lo has dicho.
Y sería un pecado no ponerlo. Claro,
hazte responsable de lo que dices. O sea, la gente quiere entender que por muy majo que tú seas, en una entrevista no estás tomando una cerveza con un amigo en un bar, es una entrevista con una grabadora entre los dos que la estás viendo, que ahí hay una cuenta y que estás viendo que corre. Y tienes que entender que todo lo que digas, desde el momento en que yo te digo, empiezo a grabar, hasta el momento que te digo, dejo de grabar, cosas que hago sistemáticamente para evitar problemas, chico, todo ese momento, tienes que asumir luego lo que digas. Bueno, hay gente que luego se encuentra que a lo mejor se ha venido arriba, le ha dicho una cosa que le puede costar curros y tal. Yo la más gorda que tuve de estas fue con Cristina Pedroche. No tengo ningún problema en contarlo tampoco. Cristina Pedroche, a la que tengo aprecio personal y que me cae bien. Y fuimos a dar una portada para Papel cuando era revista y tal. Bueno, hicimos una portada, estuvimos todo el día por Vallecas, una cosa un poco
bueno, visitamos el barrio.
La reina del barrio, muchas fotos en el mercado, tal cual, todo el día juntos. Entonces, pues claro, tú vas generando, ¿no?, una empatía, es tu curro.
Es que además, además todo el día junto a una persona,
claro,
ya ahí generas una conexión.
Si no eres un idiota, pues sí, más o menos.
Y además, la gente en general te cae bien de primeras.
Eso sí, la gente en general.
La gente cae bien. Claro. Es decir, no hay un subnormal de primeras es
muy
raro.
Poquitos,
es muy poquitos.
Muy poquitos, sí. Muy poquitos. Bueno, el caso, si vos sos el día por ahí, también tenemos amigos comunes. Ella, yo creo que ella sabe que yo soy de izquierdas, no tengo un problema en decirlo, sí. Y ella quiso también un poco, no sé si por la complicidad, potenciar esa parte, tal, tal, tal. Bien. Que llega un momento que se calienta y dijo no sé qué barbaridad de las señoras que llevaban pendientes de perlas. No fue bonito.
Vale.
Bien. Pero coño.
Pero lo dijo.
Lo dijo. Entonces, vamos para allá, sale la revista, además yo era revista, tardé en salir, sale 15 o 20 días después, y de repente me encuentro a Cristina en la tele, diciendo, ha salido una entrevista en El Mundo, donde se sacan una serie de cosas que yo me he dicho, que es todo mentira, que tal, que cual, yo la llamo, completamente estupefacto, ¿no? Claro, más o menos me viene a decir, es que me calenté y no traje, que hubo en cuenta que una de las marcas con las que tengo un contrato es una empresa de joyas que hace pendientes de perlas. Yo la huevo, tía. Pero no es mi culpa.
Sí.
¿Sabes? Ahí sí sacamos el audio y todo eso. ¿Qué pasa?
¿Y qué dijo ella?
¿Eh?
¿Y qué dijo ella después del audio?
Nada, no dijo nada. Es lo que, por eso está viendo que tenía sentido sacar el audio. Porque ella, el mensaje a donde quería llegar ya había llegado.
Sí.
Y seguramente en la empresa Petit Flynn de joyas, ni se dieron cuenta que El Mundo había sacado un desmentido. Diciendo, oiga, que esta señora El audio era peor, por cierto, porque claro, no es lo mismo leer a alguien decir eso, leer a alguien algo así. Y ese tipo de cosas pasan y son una mierda. Y eso sí que te hace sentir mal. Yo ahora llevo 4 días pensando ahí. 70.000 personas ahora mismo que están pensando, hay un gilipollas en el mundo que se inventa las entrevistas. Ostras, eso sí te duele. Eso sí te duele, pero no puedes hacer mucho.
A ver, tú tienes una ventaja que no me pasa a mí, ni en la radio, ni en otros formatos de otra vida que yo tengo fuera de la radio, uh-huh. que es, claro, que yo pues, grabo la entrevista y claro, está grabada en vídeo con focos, con un set de tal. Tú muchas veces, la mayoría de veces es no hay ningún plató.
Yo evito el vídeo.
Tú evitas el vídeo, tú vas hablando, y entonces la gente, si ya es en la radio, y en la radio ya lo noto, sí. que la gente se relaja más en la radio, ya cuando no hay ni siquiera micro delante, ni foco, ni cámara, ya la gente tiene una sensación de que no está siendo...
Eso es evidente, yo por eso lo evito. En el periódico a veces, claro, porque luego ven las entrevistas y dicen, joder, esa entrevista... Si hubiera estado en vídeo, claro, nos hubiera dado. No sé. Yo siempre que explicaré es que a lo mejor si hubiera estado en vídeo, claro. no hubiéramos tenido esta entrevista.
Sí, 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 sí.
El vídeo, la cámara impresiona mucho. Son mucho más conscientes en todo momento
de lo que dicen
que cuando simple que estás grabando en un teléfono.
Sí.
Porque bueno, ahí hay una cordialidad, puedes estar tomando una Coca-Cola o una cerveza en una terraza. Es distinto. La cámara impresiona mucho. Sí. Supongo que con la radio pasa un poco igual. Porque bueno, ¿no? que los cascos tienen que ser el... Que es el micro y eres más consciente.
Pero aún así también...
Pero yo creo que se relajan
hay
más.
Menos, hay menos.
La cagada es cuando hay una cámara.
Cuando hay una cámara, la gente...
Cuando hay una cámara, echan el freno de mano, mogollón.
¿Lo has notado esto también? ¿Alguna vez has grabado en vídeo?
Claro, pues dices, porque algunas sí que las hemos hecho con parte en vídeo.
No me gusta.
Al principio. Y ya en las últimas secciones que he hecho de entrevistas, he intentado evitar el vídeo en la medida de lo posible. Porque ha habido personajes que he entrevistado con vídeo y sin vídeo, y es que en las dos entrevistas y son completamente... Completamente diferentes.
Yo creo que pasaría a todos, de hecho. Yo lo pienso, me pongo en el papel del entrevistado y nos pasaría a todos. O sea, a mí que me graben en vídeo, estás ya pensando en ya no solamente en lo que dices, sino en el tono en el que lo dices.
Cómo sales.
Y cómo sales, cómo mueves las manos, si dices algo de las perlas de las señoras. O sea,
la televisión es terrible. Yo no sé cómo aguantan la televisión.
Que hay que tener cuidado.
O sea, todo el rato en la televisión no sabes qué hacer con las manos. Sí. Yo estás mirando a dos lados y te estoy bizqueando. Es terrible, terrible.
Bueno, tú empezaste como cronista, bueno, empezaste, no sé si la mayoría o la mitad de la carrera de cronista del Atleti, o es todavía la mayoría.
No, la mayoría no, a ver.
¿Son cuántos
años? Yo
entrenás
en 2000 de becario, estuve ahí picando piedra 2-3 años y empecé a hacer crónicas como en 2003. Y estuve haciendo crónicas hasta que me fui al mundo, que es 2015. 2015, bueno, son 11 o 12 años de temporadas del Atleti hecho. Pero bueno, llevo 24, justo la mitad, no lo había pensado nunca.
Me apasionan mucho las crónicas. Me apasionan, hay dos géneros de crónicas que me gustan mucho, ¿sí? Que es crónica de un partido de fútbol y crónica taurina. Sin ser yo taurino, quiero decir, sin ser una... Yo no conozco nada del mundo, no conozco apenas nada, quiero decir, no entiendo de toro, pero digo, joder, qué bonito escriben. Y en fútbol me pasa lo mismo. Es decir, que fútbol, conociendo mucho más de fútbol y sabiendo mucho más de la cosa, digo, cuando alguien escribe bien y lo plantea bien y te narra bien una cosa de un modo distinto, digo, joder, es un que en la palabra arte siempre es una cosa muy tal, bueno, un arte menor, vamos a decir.
Pero eso sí.
Pero me lo parece. Me envidio mucho el tipo, y creo que tú estás en esa categoría de gente que escribe con ese ritmo, con ese punch.
Yo como lector yo me ha pasado lo mismo. O sea, yo recuerdo cuando mi padre llegaba con el periódico a casa, cuando yo vivía en casa, que estaba esperando, mi padre venía a comer a casa y yo estaba esperando para pillar el periódico, que lo primero que leía era El País en ese momento, y lo primero que leía era las crónicas de deportes de Segurola y de Carlos Arribas, fútbol y ciclismo, si había, y luego Joaquín Vidal, que escribía de toros. Yo no es que no sea taurino, es que no soy muy radical, pero si lo pienso soy casi antitaurino, o sea, me parece, pero esas crónicas las devoraba. Es un poco lo que te decía al principio de que qué idiotas somos cuando tenemos un prejuicio hacia el periodismo deportivo, o hacia el taurino en este caso. Cuando tú escribes de deportes o de toros, cuando escribes una crónica, en realidad puedes escribir de todo.
Sí.
De todo. Si tú haces una columna política, una crónica parlamentaria, no te puedes poner de golpe a escribir de cine o a escribir de que anoche saliste, ¿no? Yo ahora veo crónicas antiguas y me dan un poco de vergüenza ajena porque yo siempre he escrito un poco muy vinculado a lo que yo iba viviendo. Entonces, claro, ahora como señor de 40 y tantos años, cuando veo lo que escribía con 25, de noche, de tal y de cual, digo, madre, de fiesta, de chicas, de tal, digo, pero en qué momento, ¿no? Esto me parecía normal. Pero bueno, es una evolución. Sí. Pero ¿qué puedes escribir de todo, escribiendo de fútbol y escribiendo de toros? Porque al final una crónica de fútbol y más a estas alturas, lo último que tienes que contar...
Es contar el partido.
Es el partido.
Si el partido ya la gente lo ha visto.
Ya lo ha visto todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, eso nos dio ya una libertad aún mayor. Yo recuerdo la gozada que era decir, bueno, y ahora, con esto, qué movida, qué historia cuento hoy. Yo me lo pasé muy bien haciendo crónicas. Fue una cosa que disfruté muchísimo, es una libertad absoluta.
Vale, crónicas, digo, ¿tú tenías mucho tiempo para poder hacerlas? ¿O?
Al principio sí, luego ya no.
Claro, esa es la putada, porque eso yo lo pienso el tema de, venga, que termina el partido y tiene que tener una crónica hecha y digo, no te da tiempo a reposarla.
Al principio dependía de a qué hora hubiera sido el partido, porque lo que me marcaba era el cierre del papel. Y en un periódico deportivo se cierra tarde, se cierra como a la una. Es decir, incluso los partidos que eran a las 9, que terminaban a las 11, 11 y pico, que tenías una hora y pico para pensar, que ya es. Sí. No más, ¿eh? Ajá. Pero que tenías eso. Pero claro, luego llegó Internet. Y bueno, yo ya vi, al principio ya había Internet, pero nadie se dio cuenta de que convendría poner las cosas rápido. Tardamos, ahora nos parece absurdo, pero tardamos unos años en entender que igual la crónica en Internet no tenía sentido subirla a la mañana siguiente, sino que entonces, cuando alguien dijo, coño, esto tiene más sentido así, ahí ya se acabó el chollo, porque daba igual a que hora fuera el partido, a los 10 minutos tenías que tener la crónica escrita. Otra cosa más, que lo que fomentaba era que no hablases del partido, ¿no? Que comentases, yo qué sé, cualquier tontería que se te pasara por la cabeza.
Hubo ya una sensación, con el paso de los años, de... Se me están acabando las metáforas, los símiles, las pelis, los chistes, los personajes de recurrentes de no sé qué, del banderín, del linier, del aficionado con el bocata. ¿Tenías esa sensación? Casi como el guionista de una serie que dice, no me dan para más las tramas.
No hay más temporadas. No hay más temporadas. Tenía que haber acabado ya. Sí, es un poco lo podemos llamar el síndrome perdido, ¿no? En plan, esto ya no va a ningún lado.
¿Qué tengo que hacer, no?
Sí, porque al final... Tienes una cultura y unas referencias, pero tampoco son infinitas. Y cuando tú escribes, ten en cuenta que yo en esa época escribía previa y crónica entre semanas de lo que hubiera de Europa. Bueno, los primeros años no había Europa, un atleti muy duro, pero bueno, luego había Europa y crónica y previa al fin de semana. Es decir, tenías cuatro textos sobre la nada, un poco. Entonces, hay un momento que ya no te quedan películas que referenciar, libros que citar, anécdotas que contar, ni chistes que hacer. Eso influyó mucho en que yo me decidiera irme también.
Ah, el agotamiento de...
Estaba súper estancado en el sentido... estancado en el sentido personal. O sea, decía, esto puedo seguir haciendo. Yo ya sabía que yo podía seguir viviendo de eso y viviendo bien hasta jubilarme. Porque... En el mundo de las crónicas ya tenía un nombre, a la gente le gustaban, se leían muy bien, porque se leían bien, pero yo me aburría, ya iba a las crónicas, al principio iba a las crónicas con... Venga, a ver qué me da el partido hoy, ¿no?
Con la emoción del...
Y al final iba a las crónicas ya como en el piñón, a piñón fijo, ¿no? Ajá. Voy a hacer un chiste. Y ahora aquí, como los guionistas malos, digo, ahora aquí hay descripción, metáfora.
Lo que decía Millás, ¿no? 80% de sexo y 20% de anécdota, venga, tal, y venga, para casa.
Entonces... Cuando me llegó la oportunidad de irme del mundo, perdón, de irme del asa
al mundo,
lo que más me... Bueno, lo que más me pudo fue el dinero, pero no voy a mentir a...
Bueno, sí, a mí también me podría.
Pero lo segundo es un poco que me daba la oportunidad de empezar de cero, porque yo no iba a hacer deportes cuando llego al mundo. Iba a hacer una columna, que la iba haciendo, pero iba a hacer pues esto, un dominical, una revista, otra movida.
Sí.
Y yo lo hacía ahí, o ya, ahí tenía 35, 36 años, o lo hacía ahí. O ya sabía yo que iba a estar con 60 años escribiendo de intentando ver si seguía Simeone o se jubilaba o qué hacíamos, ¿no?
¿Qué hacías para intentar tener más metáforas o más referencias? Digo, ¿te ponías de repente a verme esta peli, a ver si pillo alguna
alguna
idea alocada? Que yo a veces lo pienso, digo, estoy leyendo un libro y digo, a ver qué idea puedo captar de aquí para usarla.
Eso me pasa mucho que vives pensando.
Sí, totalmente. Sí, eso es una cosa que mucha gente no comprende. Yo a veces se lo contaba a amigos que no son periodistas. Y entonces le decía, a veces me cuesta hacerle entender a la gente que no se dedica a este oficio de locos y dipsómanos, que hacerle entender que cuando estoy leyendo un libro o viendo una película, en realidad, en el fondo, estoy viendo... Esta música me viene bien para la radio, esta frase es muy buena para meterla no sé dónde, este giro tan no sé qué, y mucha gente no lo comprende.
Y no solo con el tema de cultura popular, música, cine y tal, A mí me pasa con la vida. Yo vivo, sí. yo vivo pensando eso. Sí, yo, sí, yo, sí. yo tengo una amiga que se descojona de mí siempre porque dice... Porque a veces, sí. a veces me descubro que yo voy moviendo los brazos y me dice, estás pensando en una columna, ¿no? Y es verdad, y a lo mejor estoy pensando en una columna lo que yo escribiría de algo que me acaba de pasar. Sí. Y hay anécdotas que veo. O sea, yo estoy con mi hija en el patio y me lía una y digo, y pienso, esto tiene una columna, que cualquier otro pensaría, se ha caído, voy a levantarla, ¿no? Yo estoy pensando. Y somos así, sí. Es evidente, pero también porque cuando escribes con mucha continuidad, o tienes material nuevo o estás jodido, ¿no? Lo que pasa es que vas cambiando qué material tienes. Durante mucho tiempo el material vital era salir por la noche, etcétera, etcétera. Eso que hago material. Ahora mi material vital es ver qué saco del patio del cole. Bueno, pues bien, está bien, hay que evolucionar, ¿no?
Esto que...
Pero totalmente, vamos, todo es susceptible de solucionarte un párrafo.
Eso que contaban de los guionistas de Hollywood, que no sé quién lo contó una vez, me parece una metáfora muy brillante, que era esto empezaron a perder el brillo las pelis de la buena época de Hollywood cuando los guionistas ganaron mucho más dinero y dejaron de ir en transporte público para empezar a ir en taxi. Y entonces ya no les pasaban tantas cosas.
Totalmente.
Porque en el transporte público, en el autobús, en no sé qué, tal y cual.
Eso es un miedo que tienes, que yo he tenido con según vas cumpliendo años. Es decir... Yo básicamente vivo de la vida, valga la redundancia. Es decir, si me empiezan a pasar muchas menos cosas,
sí.
A lo mejor ya no tengo tantas cosas de que escribir. Es lo que te decía, yo no tengo una novela porque yo no sé crear ficción. Yo sé observar lo que hay alrededor y de eso sacarle punta, sacarle una anécdota, un chiste. Si estoy todo el día en casa metido cambiando pañales primero o haciendo cenas o tal, sé que limita mucho. Eso era una cosa que me preocupaba. Pero bueno, por suerte los hijos son una buena fuente también de material.
¿Te ha cambiado a ti mucho el hecho de tener hijos, de ser padre, el oficio? Porque hay otra gente que dice, pues sí, me han cambiado para esto, me han cambiado para lo otro, me han cambiado para mejor, para peor o para...
No, a mí no me ha cambiado mucho porque el tipo de vida que yo llevo, el que mi trabajo me permite llevar, me permite ser padre, ser un padre presente, pero también me permite tener... En mucho margen. Es decir, la gente siempre dice, oye, ¿tú cuándo ves tanto fútbol? No, mira, es que es mi trabajo. ¿Tú por qué no madrugas? No, mira, porque a lo mejor me quedo hasta las 3 viendo NFL, pero es que tengo un programa en NFL. Es mi trabajo. Entonces, digamos que en mi trabajo entra lo que para mucha gente es el ocio.
Sí.
Y en mi casa y yo ahora tengo la posibilidad de conciliar bien también con mis horarios. Y bueno, tengo un montón de posibilidades. Y hoy, hoy porque he venido aquí, pero si luego a las 9 de la noche he recogido a los niños al tal... y tengo una cena voy a poder salir. Yo no he tenido que cambiar mucho la vida. Lo que pasa es que he cambiado muchas cosas porque las quiero cambiar. Porque he descubierto que me encanta ser padre. Pero no porque me haya obligado. No, es que desde que tengo hijos mi vida es solo estar... No, eso es mentira. Yo también creo que la gente utiliza mucho a los hijos como excusa para que ya no le apetece salir, que no pasa nada, ni hacer cosas. Y le apetece quedarse en el sofá, pero como eso es muy poco romántico decirlo...
Muy pobre, pues es mejor.
Yo querría, pero es que los niños, los pobres niños no tienen culpa de nada.
¿De qué estás más orgulloso en tu carrera periodística? ¿De qué recuerdas tú que dices, esto realmente me...?
No lo sé. Nunca me lo he planteado. O sea, no... Creo que... Fíjate, estoy orgulloso de una cosa que no se ve mucho y que no se debe ver. Creo que lo que mejor he hecho es ser un buen jefe. Está mal que yo lo diga, pero...
Vale.
Pero como llevo muy mal la autoridad, pero me concedieron autoridad muy joven, he sido un jefe terrible para las empresas, pero creo...
Qué bueno para los...
Ahora que he dejado de ser jefe, porque es una cosa de la que he intentado huir todo el rato y ahora he logrado convencer a la empresa de que solo debo escribir, de lo que mejor es, más orgulloso estoy es de mucha gente que ha podido empezar conmigo y que ha ido adelante y que le ha gustado. Pero de lo que yo he hecho bajo mi firma no tengo un gran orgullo, porque pienso que casi nada de lo que hacemos perdura. Es decir, mucha gente que dice, escribes una columna que les gusta y que dice, esta columna la voy a guardar. Y piensas, ¿para qué coño vas a guardar una columna? Es una columna que dentro de 15 días no va a tener ningún tipo de vigencia, ¿no? Entonces, el orgullo yo creo que sería ridículo en una profesión en la que nada te acompaña. Nada.
Y que valemos lo último que hacemos.
Claro, es eso. Es lo que te contaban que debía Chris Rico, que jode, porque dices, yo puedo llevar ahora 500 o 600 entrevistas en el mundo sin un solo problema, pero lo que queda ahora mismo es que este tío, dan igual las 500 anteriores, es que tío le está diciendo a una entrevistada que eso no, Claro, es que es un problema. Es creer que tu trabajo tiene una importancia que no tiene. Nos damos mucha importancia.
¿Por qué a la gente le sorprende, esto me parece la hostia y lo verás por redes, por qué a la gente le sorprende que un tío de izquierda esté en el mundo?
No lo sé.
Porque la gente cree que es una, como una especie de secta. Tú ingresas en el periódico y ya te cambian las ideas políticas.
Y además me preocupa mucho que piensen eso, porque yo siempre digo lo mismo y lo creo de verdad. Digo, joder, lo que debería preocuparos es que no hubiera nadie de izquierdas en el mundo y nadie de derechas en el país.
Sí.
O sea, es que en ese momento sí que tendremos un problema. Entonces, que los propios lectores quieran empujar a los periódicos hacia eso,
sí,
es, no se dan cuenta de que están tirando piedras para su propio, contra su propio tejado. O sea, solo quieren leer, ya no quieren informarse, quieren reforzarse. Entonces, a partir de ahí estamos perdidos. Sí, sí, a la gente le sorprende mucho. Y además es muy bonito porque te lo echan en cara por igual unos y otros. O sea, yo rara en la semana que no recibo 10. Vas de rojo y trabajas en el mundo. No, disculpe, sí trabajo en el mundo, no voy de rojo, soy de izquierda, no pasa nada, trabajo en el mundo. Que el caso contrario, no, es que qué vergüenza el mundo que da cobijo a este rojo sí, con sí, los sí, pelos, que no se duchará. Yo que me ducho religiosamente, soy una persona que llevo el aseo a rajatabla, sí, muy impecable, huelo sí, siempre sí, bien, ¿sabes? Bueno, pues ese tipo de cosas me fascina, digo, pero la gente se da cuenta de la soberana estupidez que es esto.
¿A veces has comprendido que caigamos mal los periodistas?
Ah, muchas veces.
Pues yo reconozco que he tenido tardes de decir, sí que no me extraña que caigamos mal, que nos odien.
Yo también. Pero va un poco a lo mismo. Yo creo que somos una profesión en la que el ego se nos desboca con mucha facilidad. Eres de las pocas profesiones que firma su trabajo. Que firma su trabajo con su nombre. Y además al principio, ¿no? Mi chica es científica, hacen unos trabajos de la leche.
Mucho más trascendentes que lo nuestro.
Mucho más trascendentes y si firman, después de 8, presentan un paper de
800
páginas y al final, a cola, van allí las firmas de 80 en pequeñito, que nosotros no, nosotros vamos primero yo y luego lo que te quiero contar. Y luego nos hemos puesto de moda firmar con caritas, esos son los de papel, ya no te quiero contar. En la tele o ahora en la radio, que también
sí,
muchas veces se graba y también te ves más. Y entonces se nos va la pinza mogollón. Y entonces todo eso fomenta que a veces nos vengamos arriba con muchísima facilidad. Yo me he venido arriba, seguro, miles de veces.
Libros. Tengo interés en eso. Sí. ¿Tú eres un buen lector? Digo, ¿has perdido más hábito de lector? ¿O sigues siendo buen lector?
He sido un gran lector y ahora soy un lector regular. Es una de las
cosas. ¿Regular qué significa? Porque a lo mejor lector regular para ti es un lector estupendo para mucha gente.
No lo creo. Pues que ahora básicamente leo de noche, nada más. Cuando no leo en la cama porque me duermo, ¿no? Pero sí que yo tengo ahí un rato, ¿no? Cuando ya en mi casa...
tienes tu ratito, ¿no?
Sí, porque hay un momento en mi casa, como no madrugo, que primero los niños se duermen, luego mi chica se duerme, pues sí madruga y a mí me quedan a lo mejor ahí hasta las 2 o las 3 de la mañana. Y antes, digamos que el porcentaje de ese tiempo que dedico a leer se ha ido reduciendo respecto al que dedico a ver pelis o series o a escuchar música o incluso, yo qué sé, a jugar a consolas. Soy un señor mayor, jugar a consolas. Sí. Y lo noto eso mucho últimamente y lo detecto desde una pérdida de atención más que desde una pérdida de interés. Es decir, yo antes me ponía a leer y era capaz de sumergirme en el libro y estar horas. Y ahora me pasa que estoy leyendo y hay una página y pienso en otra cosa y miro el móvil y sí, tal. Yo creo que ahí, por ahí se me está yendo mucho, pero sigo leyendo. Ya sigo leyendo a diario.
Recomiéndame que yo soy muy, muy buen mandado para apuntarme cosas.
¿Algo concreto quieres que te recomiende?
Sí, que me valga para el periodismo y para la vida y tal y cual. Referencia, digo.
Lo último que he leído, que he tardado, porque la sacó hace unos meses, pero aquí y acá, le ha sido la última novela de Denis Lehen, que es uno de mis escritores preferidos, la verdad, pero la había ido...
Pues mira, no lo conocía.
La había ido dejando. ¡Buah, es fantástico! Mira, es... A ti que también que gusta el cine, es el escritor de Mystic River, la novela en la que se basó la peli. Shutter Island también era una novela suya. Y luego tiene una trilogía sobre Boston, principios de siglo, es la gran novela americana sin que él lo sepa,
sí,
que se llama Cualquier Otro Día, que es una de las mejores novelas que he leído en mi vida.
Lo probaré.
Ahora he sacado una novela que, ¿cómo se ha llamado aquí? Golpe de suerte. Creo que era.
Golpe de suerte.
Y... También, él siempre en Boston, pero está francamente bien. Y luego, ¿qué más he leído recientemente?
Yo estoy leyendo ahora, digo, si te vale como referencia, estoy leyendo mucho a Carrer.
está leyendo mucho a Carrer, bien.
Me encanta Carrer. Es un tío del que le leía.
Yo lo he leído, cambié mucho en su momento. Todo.
Después a veces es un poco cargante.
Tengo mis problemas con Carrer. Sí, que todos nos vinimos muy arriba con Limonov, ¿no? Dijimos, esto
es... justo el que estoy leyendo. Claro, me quedan 20 páginas.
Limonov es increíble, ¿no? Sí. Pero este chocas con un personaje así y lo tienes todo, ¿no?
He leído Limonov.
Luego ya he tenido mis altibajos con Carrer después.
Leí El adversario, por supuesto, sí. De Carrer. Pero ya... Leí De vidas ajenas.
He tenido más problemas. Yo reconozco que además soy súper... O sea, empiezo a pensar en que son mis escritores preferidos y en general soy súper anglófilo en este tema. Yo que sé, pienso en Ian McEwan, pienso en Martin Amis, muy machirulo también.
Sí, por supuesto.
Es la realidad, ¿no? Casi todo voy en esa línea. Luego, otra cosa que he leído muy recientemente, que no es un libro, pero es un cómic fantástico, que es El abismo del olvido de Paco Roca y Rodrigo Terraza. Sí, sí. Es una barbaridad de cómic sobre las fosas. Y luego intenté leer, ¿sabes este fenómeno editorial que ha habido este verano de Blackwood?
Sí, me suena.
Son unas novelicas muy cortas, casi pulp, que ha sacado Black Books, creo que sí. Muy cortitas y le veo la gracia, pero ahí no me engancho. Está la gente enloquecida con eso. Y pillo ahí, no he entrado. Son seis y ya... Dice la típica que hacemos, ¿no? Que es comprar que la siete de golpe como un gilipollas. Sí. Y a la tercera lo
A mí me pasó una cosa parecida con un fenómeno, de repente es amigo tuyo y le estoy cagando, pero
es probable,
bueno, voy a decirlo. Con Juan Gómez Jurado.
No es mi amigo. O sea, no le conozco de nada.
Empecé a leer las...
Reina Roja.
Sí, y dije, con perdón, si lo escucha, que no sé si lo escucha, me parecía un cliché. Tras otro.
Es un cliché muy... Yo las he leído. Porque leo mucha novela negra.
No me... Es decir, lo respeto, por supuesto, a Juan Gómez, que es un escritor tremendo, y no lo dudo, pero que no conecté con eso.
Es un cliché muy inteligente.
Sí, y muy inteligente. Bien comprado. O sea,
entiendes que haya vendido lo que ha vendido.
Claro, es como si dices Dan Brown. Coño.
Pero claro, yo pienso en las sagas que yo sigo. O sea, mi saga preferida de novela negra es la de Charlie Parker, de John Connolly.
Sí.
Que lleva... saca uno de los años, lleva 19 o 20. Y claro, eso creo que son novelas mucho más serias. Lo que ha hecho Juan Gómez Jurado es ser muy inteligente en cómo usar los clichés. Y en novela le quiere sacar los fallos, pero funciona. Lo que me ha parecido terrible y espero que no falle nadie en la serie.
¿De Paul Auster lo leías?
Sí, claro. Yo he sido un loco de Auster. Hay un momento... Tú es que eres más joven. Hay un momento cuando yo estoy en la universidad...
Yo soy el 2000.
Claro, muchísimo más joven. Que leer Auster se convirtió en... era cool, más vale, que snob, ¿no? Claro, porque era un tío extremadamente guapo, que no se daba muchos aires,
sí.
Que escribía bien, pero no escribía no buscaba la gran novela americana, siento reincidir, y se montó, primero llegó el Palacio de la Luna, fue un suceso, sí. en ciertos entornos universitarios, y a partir de ahí lo leí todo. De hecho, probablemente mi novela preferida del mundo mundial sea Leviatán, de Auster.
Y aquí de periodistas españoles, digo, ¿a quién admiras más o a quién has admirado más de cómo escribe o cómo escribe?
Pero como periodistas, ¿no? O como novelistas. Es que tengo un problema con este tema.
Podemos diferenciarlo si quieres, ¿eh?
Yo, quitando esta excepción que he hecho con el cómic de Rodrigo, porque era un cómic, yo no leo a mis amigos. No leo novelas de gente que conozco.
¿A quién no lees, por ejemplo?
A ninguno. O sea, tengo un mogollón de amigos que han sacado novelas. O sea, ha sacado novelas Javois, ha sacado novelas... David Lema, que es uno de mis mejores amigos en el periódico, ha sacado novelas Alberto Rojas, ha sacado novelas un montón de gente que es amiga mía.
No lo leo.
Vale. No lo leo porque me ahorra muchos problemas. Porque sí. ¿Qué? ¿Y si no te gusta, qué?
Sí, claro.
¿Qué mierda? No, ¿crees? Directamente se lo agradezco. Las compro, ¿no? Porque me parece bonito, ¿no? Que mis amigos vendan, pero no las leo. Las tengo todas en
ese. Y lo entienden.
No leo a Perico Simón. A Pedro Simón, mira que lo está petando no para de vender libros. Bueno, pues yo ahí tengo Los Ingratos, tal, pero no los he abierto.
¿Y lo entienden, digo? Digo
bueno, ¿verdad? Unos lo saben, otros no lo saben.
Comprende, vale.
Pero,
¿Y amigos, digo, no amigos periodistas a los que sí hayas leído y sí digas me gusta mucho?
No.
Poquita cosa.
No quiero yo, de verdad, que no quiero ofender a nadie, pero te lo he dicho al principio, yo creo que esa moda de las editoriales, quizá porque el nombre suena, porque ahora las editoriales lo que hacen es publicar mucho, ¿no?
Sí.
Porque venden poco. Entonces, venden poco de cada libro, que de la manera de sumar es sacar más. Entonces, yo esta moda de que todo el mundo tiene un libro y de que todos los periodistas, por el hecho de serlo y tener un nombre mínimamente conocido, pueden escribir una novela, me rechina un poco. Estoy un poco en contra de eso. Lo siento mucho.
Se publica demasiado, sí, estamos de acuerdo.
Y entonces, estoy un poco a la contra, como si seguro que hay novelas magníficas. Estoy seguro que las de Pedro Simón son buenísimas, porque no sé. pero no, no quiero.
Bueno, vamos a ir cerrando. Para sí. No quedarte más enemigos.
No, no pasa nada. Si ya más o menos todo el mundo en los gremios
sabe. Ya te conoce ya.
Sabe lo que hay. ¿No?
Ponme la sintonía de las preguntitas cortas para ir cerrando aquí con Iñaco Díaz Guerra. Lo de Iñaco, por cierto.
Bueno, lo de Iñaco es muy sencillo. Yo me llamo Ignacio, pero no vocalizo. No es ningún secreto. Lleváis escuchándome una hora. Entonces, ahora ya ha ido mejorando. Pero cuando era enano y no sabía intentar decir mi nombre, debía decir algo muy parecido a Iñaco, me dice nadie, Iñaco, no sé qué sí, diría.
Entonces...
Y en mi casa siempre me han llamado Iñaco, o peor todavía, Caco, que es una loca que he logrado desterrar.
Sí, como si fuera
un ladrón. Desterrar, eso es. Y entonces ya me he quedado con ello.
¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Eso ya son las preguntas cortas.
Sí, son preguntas cortas, sí. Respuestas pueden ser cortas o no.
Bueno, es que este caso concreto, como ahora estoy liberado y me lo monto yo, hay días que trabajo 12 horas y hay días que trabajo 2 horas, depende.
¿Un podcast que escuches habitualmente?
No escucho podcast.
Eres la resistencia, ¿eh?
No tengo tiempo y no he enterado. No estoy en contra tampoco.
¿Eres un hombre nostálgico?
Sí.
¿Eso es bueno o malo? O
terrible. No,
terrible. ¿Lo mejor de vivir en Madrid qué es?
A mí me fascina Madrid. Yo soy
¿Tú eres de Madrid, Madrid?
Pero es que soy de Madrid.
Ah, vale,
no creo que sea mejor que ninguna otra ciudad, pero es mi ciudad.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
10:30, 11.
¿Te acuestas a qué hora?
2, 3.
¿Un sueño pendiente en la profesión o dada tu escasa ambición, digamos que no hay ninguno?
Prejubilarme.
Una buena prejubilación.
Una buena prejubilación.
A ver, tú debes tener muchos teléfonos móviles. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Poderosa en el sentido, digamos, de importancia, de...
Ya, no, pero de poder. No,
de
hablamos,
poder,
la, no hablamos de la más famosa, que tengo muchos futbolistas. Si hablamos
bueno,
de la más
famosa, pues...
Hablamos de la más poderosa.
Más poderosa, que no tiene por qué ser más famosa.
Tengo un teléfono de Florentino Pérez al que nunca he llamado.
¿Pero le sale fotito de WhatsApp en...? Pues no lo has comprobado.
Pero es que eso tampoco quiere decir nada, porque muchas veces no le sale porque él no te tiene.
Claro, no se lo sé, pero digo, por si acaso, a lo mejor...
No.
Si te sale ya
no, le sale la siluetita.
Sí, pero que no...
O sea, pero nunca se me ha ocurrido llamar a Florentino Pérez. Un día, cuando me prejubile, ves, si me prejubilan, un día llamo, ¿sabes? A preguntar.
Es Florentino, nada, era solamente para saber si tenía este... No importa si vas o no, pero la canción que pedirías en un karaoke, ¿cuál es?
Voy a karaoke, es en cuanto... O sea, en el mundo somos muy de acabar las fiestas. Ajá. Las fiestas en karaoke. Yo siempre pido salir de Extremoduro.
Bien. O sea, que sois de karaoke en el mundo, esto...
Somos de que se líe hasta tarde. Y hay un karaoke concreto en lo más profundo de Madrid y de lo más poco recomendable de Madrid, al que acabamos con cierta frecuencia.
¿Una ciudad que te quede por descubrir, que tengas mucho interés en...?
Mi gran sueño en 8 es ir a Australia, que digo a Sydney, pero en realidad es que... Querría ir.
Al país en general.
Sí, pero bueno, te he dicho Sydney por decir que una. Pero sí, no sé por qué está tan lejos. Que he tenido la suerte de viajar mucho y no he logrado sacar el tiempo ni el dinero para ir a Australia.
Siendo malvado, es una ciudad a la que no volverías.
Yo detesto París.
¿Ah, sí? Pues a mí me gusta mucho. Sí, bueno, como la gran mayoría de la población.
Claro, sí, pero porque... la tengo un poco de tirria.
¿Por? Por los franceses.
No. Es muy bonita... pero no encaja conmigo. O sea, yo qué sé, yendo a los topicazos, todo lo que me gusta Londres, siendo más sucia, pero no sé si por la música, por el rollo, por el tal. Con París no acabo de encajar.
¿La peli que más veces has podido ver en tu vida?
Blade Runner, seguramente.
¿Qué te pareció la secuela?
A mí me gusta. Yo sé que hay mucha gente que está en contra, pero a mí me parece que para lo difícil que era hacer una secuela de Blade Runner está muy cerca.
¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Vamos a poner.
Vas a tener mucha suerte, relaja.
Relájate que vas a tener suerte. Vamos a ir cerrando con una canción de un hombre que tú entrevistaste una vez.
Vamos a ver, me voy a poner los cascos.
Y te cayó bien, sin que a lo mejor tuviera que caerte bien. Es Bertín Osborne. Sí.
Bueno.
Esta canción se llama Yo debí enamorarme de tu madre.
Dame un beso delante de la gente.
Me queda minuto y medio, pero que te cayó bien entonces, Bertín.
Me cayó muy bien. Pero tú lo has dicho antes en un momento dado. Si en general la gente, de inicio así en el trato, es muy difícil que la gente no te caiga bien.
Es difícil, sí, es difícil.
O sea, luego yo me decía cosas que pensaba, pero ¿qué dice este caballero? ¿No? Y cosas que me parecen terribles. Pero en el trato es un hombre cordial.
Afable, sí.
Sí.
¿Tú lo decían? ¿De quién lo decían? De... Ah, de Berlusconi. Tanta otra gente, pero decía que Berlusconi. Lo contaba Enrique González una vez, creo que lo. Ah, se lo leía a Enrique González. Decía, si el tío era, pues eso, lo peor. Pero después era encantador.
Claro, cantabas. Claro. Bertín Gómez, lo peor. No, pero lo peor. España que a mí no me vuelve loco. Pero.
Digamos que no te representa.
No me representa, pero en el trato. Pues muy bien. Y hubiera tomado una paella con él, vamos.
Y cantando...
Cantando tampoco es mi estilo.
Bueno, Iñaco Díaz Vierra es periodista en el diario El Mundo. Está en varias tertulias a la vez.
No, ahora no.
¿Estás en Susana Griso?
Sí, estoy en Susana Griso.
¿Y eso no es tertulia?
Sí, pero solo en una.
Ah, bueno, solamente en una. ¿En Radio Marca ya no estás?
Ah, sí, en Radio Marca también.
Joder, pero ya son dos.
Vaya, son dos. Tienes razón.
En un par de tertulias. También con un programa de la NFL.
También.
Y hasta hoy en el taxi de Onda Madrid. Ha sido un placer conocerte.
Un placer, Carlos.
Gracias. Y a ustedes, el próximo domingo más y puede gastar mejor. Adiós.